puede tampoco dejar que su cuñada Sara, tan especial en su carácter, averigüe el porqué de su negativa. Dominga entonces se pone en pie, arrebujándose en su deshilachado mantón. Algo le dice que tal vez no debiera quedarse allí. Lenta va hacia la puerta de salida, de ricas maderas y pulidos metales dorados. Va a salir, pero en ese mismo momento, la gran puerta se abre, apareciendo por ella Chana.
¿Usted? ¿Qué hace aquí?
Vine porque creo que me hace falta apretarle las clavijas. Usted no ha dicho lo que tiene que decir.
Deme tiempo. Deme tiempo. Estoy loca. Ahora mismo vengo de la iglesia.
Acabe de hablar, que es lo que hace falta. Si no, yo haré que sepan de todas maneras y va a ser peor.
¿Por qué tiene tanto empeño en que se sepa la verdad? Cuando llegamos aquí, bien que supo ocultarnos que esa criatura vivía. Y ahora tiene mucha prisa en que se descubra ese secreto.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única forma de arrancarla de la garra de un diablo. ¡Por eso es!
Marcos Malavé, el diablo para Dominga, se pasea nervioso por su oscuro despacho. Sigue la angustia dueña de su corazón y, cual fiera enjaulada, rumiando su ansiedad, camina de un lado al otro de la húmeda estancia, escuchando sin oír las palabras de su fiel sirvienta Juana.
No debía ponerse así, doctor Malavé. Tranquilícese. A lo mejor se está atormentando por algo que no tiene tanta importancia.
¿Usted qué sabe, Juana? Lo que me está ocurriendo es estúpido, estúpido. A nadie le gusta dedicar años y años de su vida a una obra y que venga otro y se la arrebate de las manos. Y lo peor, cuando ya casi había llegado al final, cuando se disponía a gozar del fruto de su dedicación y su esfuerzo.
Pero no le entiendo. ¿Usted se refiere a...
Esmeralda. Ese idiota. El hijo de Rogelio Peñalver anda detrás de ella. Vino a hacerme preguntas. A meterse en lo que no le importa. El pretexto es tratar de curarla. Pero la verdadera razón es que le gusta. Le gusta. Sé que se están viendo.
Mire, doctor, perdone que le dé mi parecer, pero yo creo que si ese joven está interesado en Esmeralda, esa sería su suerte.
¿Qué has dicho, Juana?
Es un muchacho joven, igual que ella, y buen mozo, de posición. Y a pesar de estar ciega, Esmeralda es tan linda que cualquier hombre de sentimientos puede amarla. Además, es natural que algún día tenga que enamorarse, casarse...
¡Cállese! ¡Cállese! Usted es tan estúpida como él.
¡Doctor Malavé!
¡Váyase fuera! ¡Déjeme solo! ¡Salga de aquí y no me moleste más! ¡Fuera! Ella es mía. Nadie comprende que tiene que ser mía, mía y de nadie más. Y lo será. Lo será aunque se encuentre en el cielo y la tierra para destruirlo todo. No sé aún lo que haré. Pero ella será mía. Mía. ¡Mía!
Aliméntalo ligeramente por 3 o 4 días, Florcita. Que mejor no coma huevo ni carne.
¿Pollo sí, doctor?
Mejor viandas, frutas, líquido. Es para evitar que le dé reacción.
Muy bien, doctor.
Mañana vendré a cambiarle el vendaje.
¿Ya no se va para la capital?
No. Ni mi familia tampoco.
¡Ah!
¡Ah, buena, doctor, buena!
¿Qué hay, Trinidad? Vine a ponerle un suero antitetánico a Adrián. Parece que la herida va bien. No ha hecho fiebre.
Gracias a usted.
La desinfección vale mucho, pero también él tiene una naturaleza muy sana. Bien, tengo que irme. Me esperan.
Adiós, doctor. Y gracias por todo.
Adiósito, pues. Que le vaya bien.
Florcita, hija. Tú que andas enterada de todo lo que pasa por aquí. ¿Qué es lo que hay entre el doctor y Esmeralda?
¿Por qué me lo preguntas, papá?
No te hagas la soquetica, que cuando me abres esos ojos de azoro, es que estás bien enterada.
Bueno, ellos se ven...
Así que es verdad. Pues don Rogelio lo sabe. Y como los agarre juntos, se va a armar.
¿El patrón le dijo algo?
Me pidió que los vigilara.
Ay, pero usted...
No, mi hija. Yo no hago eso. Pero ya él buscará la manera de enterarse. Esmeralda no debió ponerse en esas cosas con el hijo del amo. Por cualquier lado que se mire, va a salir mal. Muy mal.
La gruta del manantial y el sol brillando radiante en lo alto. La gruta del manantial y el cielo límpido, azul, sin nubes. La gruta del manantial y Esmeralda y Juan Pablo. Ebrios de dicha, olvidados de todo. Ella en el suelo acostada sobre la fresca hierba. Él a su lado con la cabeza recostada al brazo, mirándola enamorado, con un tallito de hierba jugueteando entre sus labios viriles, dejándose llevar los dos por aquella paz dulce y idílica, ajenos a todo lo que los amenaza a su alrededor, a don Rogelio Peñalver, a Marcos Malavé, a sus maquinaciones, amándose tan solo.
Me estás mirando.
Si pudiera curarte. Si esos ojos tan lindos que se acaban de abrir pudieran ver. Si Dios me concediera la gracia de poder devolverte la vista.
¿Fuiste a ver a Marcos?
Sí. Pero no saqué nada en claro de mi conversación con él.
Se puso bravo, Juan Pablo. Se molestó y me hizo reproches.
Es una persona aún más extraña de lo que pensé. ¿Qué tratamiento te da a ti? Quiero decir, ¿cómo considera que eres tú para él?
Me quiere mucho. Más que a una discípula. Yo creo que me ve como... como si fuera su hija. Es egoísta conmigo. Sufre mucho cuando no voy a verlo a menudo. Es natural. Vive muy retirado y solo disfruta cuando estoy en su compañía.
¿Qué hacen cuando están allí?
Él me lee cosas. Hablamos. Me da clases de geografía, de historia, del arte. Eso me gusta. Pero nunca he logrado sentirme bien en aquella casa. Hay algo que me deprime, que me angustia.
Su despacho estaba cerrado, casi a oscuras. ¿Por qué llevará esa vida tan solitaria, tan rara?
No sé. La casa queda casi en las afueras del pueblo, al final de un camino, y aunque cruzan algunos vecinos a veces, hay que ir casi expresamente allí.
Esa no es razón para que no tenga visitas. Además, no ejerce.
Creo que no le gusta mucho tratar a la gente, pero conmigo ha sido muy bueno. Y le estoy muy, pero muy agradecida, Juan Pablo.
Pues tendrá que renunciar a ti cuando seas mía.
Se inquieta Esmeralda. Suavemente se incorpora y avanza hacia el borde de la gruta. Una sombra de seriedad asoma a su bellísimo rostro perfecto, cuyo perfil deslumbraría a un pintor. Juan Pablo también se alza y va hacia ella, curioso por su cambio.
Juan Pablo, tenemos que hablar.
¿De qué?
De ti y de mí. Me parece que... no debemos volver a vernos.
Esmeralda, ¿a qué viene eso?
Me encontré con tu novia en casa de Florcita. Se disculpó. Fue amable conmigo. Y me dio vergüenza saber que le estoy robando tu amor.
Mira, Esmeralda, te juro que yo no quiero a Graciela como una novia, sino como a cualquier otra persona de la familia. Nuestros padres nos comprometieron desde que éramos niños. Hasta ahora yo la había aceptado así, pero al conocerte todo cambió. He aprendido a diferenciar mis sentimientos. Le tengo cariño. No amor. Mi amor es tuyo. A ti te quiero. Te quiero.
Pero es que... entre tú y yo...
No alces barreras entre nosotros dos. Estoy tratando de derrumbarlas. No las levantes tú. Déjate querer, mi amor. Y quiéreme. Ven todos los días a encontrarte aquí conmigo, en este bello rincón del monte. En este silencio donde se pueden oír nuestros besos. Donde yo siento crecer mi pasión. Y donde todo lo demás no nos puede importar. Solo nuestros besos. Nuestros dulces besos de amor.
Blanca no es partidaria de que te lo diga Sara, pero yo creo que debes saberlo, porque este es un asunto que te interesa a ti tanto como a nosotros. Estamos entre familia y entre familia no se deben ocultar las cosas.
Bueno, Rogelio, pero ¿a qué viene tanto rodeo y tanto misterio? Acaba de decirme de lo que se trata.
Pues se trata de Juan Pablo y Graciela. Mi hijo no quiere casarse con tu hija por ahora.
¿Cómo?
Sara Peñalver se ha puesto de pie vivamente. Le había extrañado que después de cenar, Rogelio le hubiera pedido que fuera al salón con él y con Blanca, porque tenían que hablar con ella, dejando que Gracielita se fuera a su cuarto y Juan Pablo al suyo. Y ahora, aquello la dejaba anonadada. Su ambición de mujer se tambaleaba, sus sueños de riqueza. No podía creerlo. Sin embargo, seguía escuchando la voz de Rogelio informándole.
Él pretende posponer la boda.
¿Pero por qué? ¿Qué motivos tiene para hacer eso?
Ha alegado una serie de razones, pero ninguna de ellas me parece valedera.
Lo son, Rogelio, lo son.
¿Qué razones? A ver, ¿cuáles?
Que discuten mucho, que últimamente no se llevan bien.
¿Será por culpa de él?
No, no te lo niego, pero esa es la situación. A mí, sinceramente, me parece que...
Rogelio, por Dios.
Por culpa de otra persona.
¿De quién? ¿De quién?
De una mujer que se le está metiendo por los ojos.
¿La campesina? ¿La del otro día?
Sí, esa misma.
Lo sabía. Cuando yo me huelo algo, no falla. ¿Y quieres que te diga una cosa? Este asunto empezó antes de que nosotros viniéramos para la hacienda.
Oh, no, por Dios, Sara, no, no es posible.
Pues sí lo es. Si por eso vinimos, Rogelio. Porque una carta que Juan Pablo le escribió a Gracielita, entre líneas, yo adiviné lo que estaba pasando.
Ah, pues es más serio de lo que yo pensaba. Mira si se vienen a tomar cartas en el asunto, Blanca. Blanca. Blanca, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálida?
Rogelio, a tus espaldas hay un hombre. Y es un hombre muy extraño.
Un hombre a mis espaldas. Ah, es usted, padrón.
Sí, señor. El indio Padrón para servirle.
Buenas noches. Tenga el patrón y la compañía.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas.
Me dijeron que usted quería hablar conmigo.
Sí. Lo mandé a buscar porque quiero... Es decir, deseo confiarle una misión muy especial.
Diga nomás, patrón. Yo estoy para lo que usted mande.
Necesito que me vigile a una persona.
Rogelio.
Mire, pues, yo me pinto para eso. ¿Algún peón?
No. A mi hijo.
Ajá. Bien. ¿Y?
Sospecho que anda en algún lío con una campesina, una... Una muchacha desgraciadamente muy hermosa llamada Esmeralda.
Ya le eché el ojo en la vaquería. Una real moza.
Vigílelos. A él y a ella. Averigüe dónde se reúnen para verse. ¿Entendido?
Descuide, patrón. Ya eso está hecho.
Y en cuanto descubra algo, me lo hace saber. Y de más está decirle que debe mantener absoluta reserva en este asunto.
No se preocupe, que por la boca no muere el indio Padrón. Además, yo aprecio la confianza que se me hace. Y le voy a sacar este servicio redondo.
Bien, pues eso es todo. Puede retirarse.
Que los señores descansen bien.
Con el permisito.
Y se va lentamente, tropezándose con Chana, que viene de la cocina, y que desvía la mirada para no verlo, como han hecho anteriormente Sara y Blanca, que se han vuelto de espaldas hacia la ventana, como evitando todo contacto con aquel hombre repulsivo, y que ahora se han vuelto para mirar a don Rogelio Peñalver. ¡Qué molesto!
No me miren en esa forma. No tengo nada que reprocharme. Estoy cumpliendo con mi deber. Como cabeza de familia estoy tomando las medidas necesarias para defender y proteger a los míos. A los que llevan mi sangre y mi apellido. Y sobre todo a mi hijo. ¿Pero creen que voy a permitir que se enrede con una ciega andrajosa? No faltaría más. De esa chiquilla me deshago yo. La voy a obligar a que se vaya lejos, donde nadie pueda...
¡No! ¡No, don Rogelio, no! Usted no puede hacer eso. Sería ir contra Dios, contra sí mismo. Cuídese de hacerle daño a esa muchacha, porque no tendría perdón. ¡No tendría perdón!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.